UFM Alterna.
La Coordinación de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la UAM trae hasta usted De Filosofía y Filósofos, un recorrido a través del pensamiento que fundamenta y hace comprensible el mundo en que vivimos. Gabriel Díaz Garcilaso le invita para que juntos reflexionen sobre los más variados temas.
Buenas tardes, amigos. Les saludamos en una emisión más de su programa De Filosofía y Filósofos, desde UFM Alterna, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Al micrófono le saluda Adrián Fuentes González, en sustitución del maestro Gabriel. Así es que hoy yo estaré aquí coordinando la charla en este espacio de la radio de la universidad. Le recuerdo el teléfono en cabina, 329-7911, porque no nos expone sus dudas, sugerencias o comentarios. Nuestro correo electrónico, defilosofiayfilosofos@gmail.com. Lo repito, defilosofiayfilosofos@gmail.com. Y también nos puede seguir en el Twitter. Es http://twitter.com/radiofilosofia. Hoy tendremos un programa más o menos relacionado con, digamos, los últimos tres programas en los que hemos hablado acerca de la imagen, acerca del ser humano, entre otras cosas, ¿no? En el programa de hoy charlaremos acerca del pensamiento crítico, ¿no? Y qué es lo que se entiende por esto, cómo relacionarlo con la vida cotidiana, etcétera. Les presento a los invitados y compañeros. Como siempre nos acompaña Carlos Adrián Casas Ortega. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, un gusto estar con vosotros esta tarde.
Y nuestro invitado especial porque, bueno, todos los invitados son especiales, pero en este caso también es muy especial, puesto que es el doctor Alejandro Herrera Ibáñez. Es muy reconocido en el ámbito de la bioética y en el ámbito de la lógica. Es un especialista, vamos a decirlo, en el tema que trataremos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor?
Hola, Adrián, buenas tardes.
Para no leer el currículum, puesto que ya lo hemos dado, se acordarán que hablamos acerca de bioética. El doctor Alejandro Herrera Baños es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a darle paso a la charla propiamente. Maestro, o más bien doctor.
Las dos cosas también.
¿Qué se entiende por pensamiento crítico?
Pues lo que dice la palabra. Crítico viene de un verbo griego que significa cernir, es como colar las cosas. El pensamiento crítico consiste en ejercer la facultad, la habilidad de cernir las ideas que pasan por nuestra mente, de manera que desechemos lo que está mal y nos quedemos con lo que está bien, sobre todo desde el punto de vista argumentativo. Aunque también desde el punto de vista de la verdad en lo que es la investigación científica y en la argumentación filosófica, pues aprender a elaborar buenos argumentos, a pensar con claridad, que es algo que nos está haciendo mucha falta en el país, tanta falta que lo vemos a diario, la falta de claridad y la falta de pensamiento bien argumentado por parte de nuestros representantes públicos en las cámaras, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Vemos una gran pobreza de pensamiento, y esta pobreza se debe a que la lógica fue mal enseñada en el nivel de bachillerato, que después del bachillerato ya no todos se van a filosofía, sino se van a diferentes carreras, y si no enseñamos al estudiante en ese nivel de bachillerato a pensar correctamente, pues vamos a tener los desastres argumentativos que estamos teniendo en todo el país, que en lugar de argumentar, pues se agarran a trancazos. Eso no solo sucede en México, acabamos de ver unas escenas tremendas en televisión en otro país.
¿Qué fue?
¿Dónde fue?
Ucrania, bueno.
Sí, en un país.
Un país de
Europa de la oriental, antigua, ¿no? Unión Soviética, donde también se agarraron a trancazos, y también en Japón lo hemos visto. Eso quiere decir que tenemos una gran necesidad. Y eso hizo que se empezara a desarrollar en algunos países como Canadá, en Estados Unidos, en Alemania. Algunos le llamaron teoría de la argumentación, otros los llamaron lógica informal, otros lo llamaron pensamiento crítico. Todo con la idea de que el alumno, en lugar de estar aprendiendo reglas de la lógica muy abstractas, aprendiera a vérselas con el con los argumentos en su hábitat cotidiano, en la selva del domicilio, de la plática con sus maestros, con sus amigos, con los medios de comunicación, con la radio, con la televisión, con los periódicos, con las revistas, con todo eso.
Claro, porque en los eventos que bien señala, estos en los que se pelean los nuestros representantes, es ahí el ejercimiento de violencia, ¿no? Es como un tercer paso de lo que sería el pensamiento crítico, ¿no? Porque quizás intermedio entre estas dos posturas había como la opinión, ¿no? El ámbito de la opinión. Se me ocurre ahorita que el pensamiento crítico se diferencia de la opinión y de la lógica formal en que se da en un ámbito cotidiano común, pero argumentado, ¿no?
Bueno, el pensamiento crítico también tiene que ver con la opinión, pero con la opinión razonada. El pensamiento crítico no es un pensamiento deductivo como en la matemática o en la lógica formal, donde tenemos ya un nivel demostrativo apodíctico, donde no hay nada que, si está bien hecho el argumento, ya no hay nada que argumentar. En cambio, en el pensamiento crítico siempre hay la posibilidad de una contrarrespuesta, pero argumentada. Cuando se acaba la argumentación, es cuando llegamos a ese nivel de los pleitos, de los golpes, de los insultos. Ahí es donde tenemos una famosa falacia que se llama apelación al temor o ad baculum, que le llaman. Si no haces tal cosa, te voy a suprimir la ayuda monetaria o de plano te voy a golpear. Si no confiesas, voy a matar a tu pariente, ¿sí? O si confiesas, no lo voy a matar. Llegamos al nivel de las amenazas donde se acaba la argumentación. Llegamos al peor nivel de la argumentación, que es una práctica dialógica la argumentación. Hay muchas prácticas dialógicas, la narración, la conversación, la historia, la crónica, pero ahí no hay intercambio de argumentos. Cuando empezamos a tratar de convencer al otro de una propuesta nuestra y el otro trata de demostrarnos que estamos equivocados, entonces es cuando surge la argumentación, que es un intercambio de argumentos, donde uno trata de convencer al otro de que tiene razón. Y ahí es donde entra el pensamiento crítico.
Claro, y se da en un ambiente de diálogo. Una de las principales características, ¿no?, del pensamiento crítico, diálogo.
Sí.
Y, por ejemplo, podríamos pensar que el pensamiento crítico sería como un principio de discriminación, ¿no? En el sentido en el que hay argumentos que por su forma, básicamente por su forma, ¿no?, tienen fuerza o fundamento, ¿no?
Sí.
De otros que no, que se acercan quizás más del lado de la opinión.
Discriminación en el sentido intelectual, ¿verdad?, de desechar los malos argumentos, no en el sentido moral que tiene en otros ámbitos, ¿no?
Ah, claro. Ajá. Sí. Ahora que mencionaba acerca de las falacias, las falacias casi siempre se toman como argumentos, ¿no? Y lo hay en todos los niveles. Por ejemplo, cuando la mamá le dice al niño, si no haces tal cosa, le voy a decir a tu papá, ¿no? O ya que hiciste, ajá, tal cosa, le voy a decir a tu papá.
Ajá.
Es justamente esta, ¿no? Ad baculum, sí. ¿No? De apelación a la autoridad.
Ajá.
En ese sentido, vivimos en un ambiente de falacias.
Totalmente.
Y por eso es evidente la necesidad de tener un pensamiento crítico, ¿no?
Exacto. Ahora, hay que aclarar que las falacias sí son argumentos, pero malos argumentos. Sí, argumento es una, digamos que una secuencia de proposiciones en la que aducimos razones, y eso nos da un conjunto de proposiciones, para apoyar una proposición a la que llamamos conclusión o tesis o nuestra opinión. Entonces, sí son argumentos. Y la definición de falacia es que se trata de un mal argumento que parece bueno. Son engañosas las falacias. Se sostenía antes, esto es un poco técnico, que la falacia era un argumento inválido que parece válido. Pero se ha desechado esa definición porque también a veces utilizamos argumentos válidos formalmente e incurrimos en falacias. Por ejemplo, el argumento, la falacia de petición de principio, que es querer probar una cosa poniendo como premisa esa misma cosa. Y eso es decir, la Tierra es redonda porque es redonda.
Claro.
Y eso es de la forma lógica P, por tanto P, que es una tautología totalmente. Entonces es un argumento válido. Y sin embargo, en la argumentación no se vale probar algo usando eso mismo como premisa. No tiene un valor dialógico, argumentativo. Y estamos usando un argumento válido. Por eso es mejor no decir que las falacias son argumentos válidos, inválidos que parecen válidos, sino solamente que son argumentos malos que parecen buenos o argumentos incorrectos que parecen correctos.
Exacto. Sí. Vamos poniendo ejemplos acerca de falacias que parecen argumentos.
Ajá. Por ejemplo, el que acabas de mencionar de ad baculum, uh-huh. O que algunos llaman esa apelación al temor. Si no haces esto, le voy a decir a tu papá, ¿sí? Ahí tenemos que el nivel más bajo de la argumentación, porque ahí llegamos a algo que se llama amenaza. Y una regla de la argumentación es que cuando se argumenta, no se vale amenazar, porque ahí ya se acabó la argumentación. Incluso algunos teóricos de falacias han querido quitar a ad baculum de la lista de falacias, porque dicen, esto ya ni argumento llega, ¿verdad? Está en un nivel más bajo. Pero, si nos fijamos bien, si no haces esto, le digo a tu papá. No lo haces, por tanto, le digo a tu papá. Tiene la forma perfecta de un modus ponens, que es una de las formas de inferencia válidas más conocidas. Entonces, ¿cómo está eso de que es una amenaza, pero tiene forma de argumento válido? Bueno, ahí está precisamente que hay falacias que vienen disfrazadas de argumentos. Amenazas, que ya no son argumentos, pero que vienen camufladas como argumentos. Si no haces P, te sucederá Q. No haces P, por tanto, te sucederá Q. Pero ese es el disfraz de la amenaza, que ya no es ni a nivel verbal. Es una amenaza.
Claro, y en ese sentido, por eso es importante el que nosotros como filósofos llevamos una formación en lógica, ¿no? Y de hecho hay varias lógicas, porque precisamente nos hacen distinguir el marco formal de los argumentos, como este modus ponens, ¿no?
Uh-huh.
A mí me resulta muy interesante esta charla, puesto que se da en un ámbito de lo cotidiano. Ya llegamos a nuestro primer corte, volvemos.
Está usted escuchando De Filosofía y Filósofos. En un momento continuamos.
En 1917, la educación escolar ya era obligatoria, pero la mayoría de los niños no tenía acceso a ella. En 1940, había tan pocas escuelas que solo 3 de cada 10 niños podían asistir a una. En 2010 hay 225,000 escuelas. Hoy, 6 millones de niñas y niños tienen becas del gobierno federal para que puedan seguir estudiando. Esto es el Bicentenario. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Inscríbete a los cursos que la Incubadora de Empresas de la UAM y Nacional Financiera tienen para ti. Forma tu microempresa. 13 pasos para hacer tu plan de negocios. Cómo promocionar eficientemente tu producto o servicio. Y justo a tiempo en la pequeña empresa. Consulta las fechas y horarios al 329-7968. Inscripciones abiertas. Incuba UAM.
En este mes de abril, tu salud es primero. El Centro Médico de la UAM tiene las campañas en detección de problemas de osteoartritis, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Programa tu cita al 329-7073, extensión 3183. Centro Médico Universitario.
En el marco del sexto Festival Internacional Juvenil de Guitarra Tepoztlán 2010, el Centro Cultural Universitario te invita al concierto magno de Fernando Mariña. Jueves 6 de mayo, 19 horas, Auditorio de Casa de la Ciencia de la UAM, Avenida Morelos 275, Centro Histórico de Cuernavaca.
Informes al teléfono 312-4450. Disfruta del arte guitarrístico que enaltece tus oídos.
Babel, música del mundo.
Babel, música sin fin.
Música de la tierra.
Babel, música de la tierra.
Una hora de comunidad musical, recorriendo el planeta a través de sus expresiones culturales y musicales. Una producción de Putumayo World Music. Babel, todos los sábados a las 2 de la tarde, a través de UFM Alterna, la radio universitaria.
Continuamos con De Filosofía y Filósofos, un espacio para reflexionar sobre los más variados temas.
Bien, continuamos con la charla del día de hoy. Estamos hablando acerca de pensamiento crítico, tratando de definir algunos conceptos teóricos y tratando de explicarlos para aquellos que no son filósofos y no conocen del tema. El teléfono en cabina es 329-7911, ¿por qué no nos llama? Y si tiene alguna duda o conoce alguna falacia que quisiera saber si es una falacia o no, tenemos al especialista que nos podría ayudar. Bien, hablábamos acerca de las falacias y justamente decíamos que las falacias son argumentos que parecen válidos,
buenos,
pero que no lo son. Ajá. Y no lo son en razón de que nosotros, los filósofos, los que tenemos formación en lógica, podemos identificarlos a partir de unas reglas lógicas. Entonces, hace un rato hablábamos del modus ponens. Yo sé que por las condiciones en las que nos transmitimos hoy, no se puede, es difícilmente, ¿no? Pero a ver, hablaba acerca del modus ponens, así como, ¿cómo sí, lo podríamos
un entender? Un ejemplo muy sencillo para que nos entienda nuestro público. Si llueve, se moja el campo, ¿no? Sí. Llueve, por tanto se moja el campo. Entonces cuando decimos si llueve se moja el campo, es un condicional con un antecedente, llueve, y un consecuente, se moja el campo. Entonces, eso siempre es verdad cuando se da que llueve, ¿verdad? Que es el antecedente del condicional. Entonces, siempre va a ser cierto el consecuente, que se moja el campo. Así, en un poco de abstracción, si P entonces Q, P por tanto Q. Eso es un modus ponens. Y la falacia ad baculum tiene forma de modus ponens. Si no haces la tarea, le digo a tu papá. No haces la tarea, le digo a tu papá. Dice la forma de un modus ponens. Si P entonces Q, P entonces Q. Y sin embargo, a pesar de ser válido, es falacia porque viola una de las reglas de la buena argumentación, donde no podemos amenazar.
Claro. Ajá. ¿Otro ejemplo de falacia?
Sí, bueno, incurrimos mucho en falacias de composición y de división. La composición consiste en que nosotros lo que consideramos cierto de un miembro de un conjunto, luego se lo atribuimos a todo el conjunto. O al revés, en la división, que lo que consideramos cierto de un conjunto, luego lo atribuimos a los miembros del conjunto. Supongamos que Slim, ¿verdad? Nos dice, el país está bien, pues a mí me va bien. ¿Sí? Es decir, como él es miembro del país, ¿verdad? Y le va bien, entonces concluye pues que el país está perfecto.
Habría que preguntarle, ¿país de quién, no? Seguramente sí, su país.
Sí, entonces no se sigue de que haya una persona que es muy rica, la persona más rica del mundo, en México, no se sigue de ahí que en México, el conjunto, esté bien. Es claro. Falacia de composición.
O, por ejemplo, ese que utilizamos muy comúnmente, que decimos que todos los políticos son rateros. O son ladrones, ¿no? O aquella que dice que los filósofos son revolucionarios, ¿no? O son guerrilleros por los...
Esa se llama de generalización apresurada, que se confunde mucho con la decomposición. Si yo digo, por ejemplo, yo una vez viajé a Varsovia y un policía trató de sobornarme. Entonces yo digo, todos los policías polacos son corruptos. Ese no es el conjunto, sino es todos y cada uno de los miembros del conjunto, pero no es el conjunto. Si es el conjunto, todos y cada uno de los policías polacos no forman el conjunto, sino son varios individuos en sucesión. Ahí de que uno me asaltó o me sobornó, no se vale decir que todos son como él. Esa es falacia de generalización apresurada. La decomposición sería si policía polaco es corrupto, dijera yo, Polonia es corrupto. Esa es decomposición. Sí. Eso ya es para el todo.
Yo me fui con la idea de grupo, por ejemplo. Ajá. Los filósofos son un grupo.
Esos son todos y cada uno.
Los policías son un grupo.
Ajá.
Pero la falacia de composición abarca
al todo.
Al todo. Al universo de, sí, de grupos, ¿no?
Sí. Una en la que se incurre, y esa es más filosófica, decimos el famoso principio de causalidad: todo objeto del universo tiene una causa. Todos y cada uno de los objetos del universo tienen una causa. Por tanto, el universo, el todo, tiene una causa. Esa ya es más seria.
Sí. ¿Sí?
Porque si yo quiero demostrar que el universo tiene una causa, debo usar otros argumentos, pero ese no, porque ese incurre en falacia de composición. No se sigue de que el principio de causalidad vale para todos y cada uno de los miembros del universo, que ese todo que los engloba, que es el universo, también esté sujeto a la ley de causalidad. Es falacia de composición.
Falacia.
Y la de división, volvamos a Slim, ¿verdad? Ahora nos dice él, la economía del país es desastrosa, por tanto mi economía es desastrosa. Sí. Si la economía del país va muy mal, no se sigue que la de Slim también esté muy mal. El todo el país va muy mal en su economía. Y sin embargo ahí está Slim, que va como en jauja, ¿verdad?
Claro.
Entonces, de que al todo le esté yendo mal, no se sigue que a sus miembros les vaya mal. O sea, hay varias familias en México súper millonarias.
Escuchaba algún comentario que son como 30, ¿no?
Algo así, ¿verdad?
Y no es el todo, ¿no?
¿Cuántos, y no es el todo.
¿Cuántas familias mexicanas hay, no?
Ajá.
Ya que hablábamos acerca del universo, alguna vez leí un ejemplo acerca de una falacia de apelación a la ignorancia, ¿no? Decimos, en Marte hay marcianos, ¿no? Sí, en Marte hay marcianos, por lo tanto, el que vaya a Marte conocerá marcianos. Bueno.
No, falacia de apelación a la ignorancia también se incurre mucho en ella, con lo de los marcianos, los ovnis, etcétera. Tiene más o menos esta estructura. Yo afirmo tal cosa, y tú la niegas, pero tú que la niegas, no me puedes probar que tienes razón. Como tú no me puedes probar que tienes razón, yo tengo la razón. Por ejemplo, yo digo, hay ovnis. Y otro me dice, no es cierto, no hay ovnis. Y le digo, demuéstrame que no hay ovnis. Y como el otro es ignorante, ¿verdad? No me lo puede demostrar que no hay ovnis. Entonces le digo, ya ves, yo tengo razón. Sí hay ovnis. Y lo mismo sería de los marcianos, ¿no? Hay vida en Marte. Y alguien te dice, no es cierto. Le digo, demuéstramelo. Y entonces el otro no puede, es ignorante. Entonces yo apelo a su ignorancia. Digo, ya ves, no puedes demostrármelo porque eres ignorante. Yo soy el que tengo razón. Ahí además se viola una otra regla de la buena argumentación. Que el que afirma es el que debe probar. El que afirma tiene lo que se llama en ámbitos judiciales la carga de la prueba. Entonces si yo digo hay ovnis y el otro me dice no es cierto... No, yo hago mal en decirle, pruébame que no hay. Él es el que me puede decir a mí, tú dijiste que hay, tú prueba que hay ovnis. ¿Verdad? Tú eres el que tiene la carga de la prueba. Igual si dijera, no hay ovnis, ¿verdad? Entonces yo soy el que tengo la carga de la prueba.
Claro.
El que afirma es el que debe probar, no el que niega.
Esa también es una de las falacias cotidianas y a todos los niveles.
Sí.
Por ejemplo, ahorita que mencionaba el ámbito judicial, ¿no? Si uno no conoce las leyes, el abogado, el abogámster, algunos le decimos, va a apelar a esa falacia de apelación a la ignorancia, ¿no? Tú como no sabes la ley,
ajá.
O en ámbitos académicos también, ¿no? Los filósofos que van a saber de química, ¿no? O los químicos que van, sí, a saber de filosofía. O sea, esa es una falacia muy común también.
Muy común, muy común. Aprovecharnos de la debilidad del otro para decir que porque él es débil, el que tiene razón soy yo.
Y en ese sentido, la falacia de apelación a la autoridad, por ejemplo, el alma está dividida en dos. ¿Quién lo dijo? Platón, ¿no? Bueno, ajá, que va más o menos en ese sentido, ¿no?
Sí. Esa también se recurre mucho a ella, y sobre todo los jóvenes son víctimas de esta falacia, porque la falacia se da sobre todo cuando utilizamos la autoridad de alguien en un campo, por ejemplo en física, para una afirmación que no es de física, que hizo esa persona físico, donde no es autoridad. Entonces, por ejemplo, si Einstein, autoridad en física, dijera que no es bueno usar calcetines, hay una famosa foto de Einstein donde está con la pierna cruzada y no trae calcetines, ¿sí? Entonces dijeron, Einstein, yo no uso calcetines porque Einstein no usaba calcetines, el genio de la física, ¿verdad? Entonces, estoy usando la autoridad de Einstein como físico para una cosa que tiene que ver con la higiene de los pies. A lo mejor Einstein no era experto, ¿verdad? O tenía razones muy peculiares para no traer calcetines en ese momento. Y yo no puedo decir que porque Einstein es autoridad en la física, también es autoridad en podología.
Exacto.
Ahora bien, si Einstein hace una afirmación en física y está equivocado, y yo acepto su autoridad, ahí también hago mal en aceptarla a ciegas, aunque hay más probabilidad de que tenga razón. Hubo una famosa polémica entre Einstein y otros físicos como Niels Bohr sobre la expansión del universo. Y Einstein negó que el universo estaba en expansión. La famosa teoría del Big Bang que ahora todo el mundo acepta. Einstein la negó. Entonces, si yo fuera un lego en esa época y dijera, Einstein dice que el universo no se expande, y Niels Bohr, que nadie conoce, ¿verdad? Dice que sí está en expansión. Digo, pues a lo mejor Einstein tiene razón, pero si digo a lo mejor, o sea, probablemente, ya me cubro un poco. Digo, no estoy seguro, pero a lo mejor tiene razón, porque yo no sé nada de la materia. Sin embargo, los científicos también se equivocan, y Einstein posteriormente reconoció que estaba equivocado y aceptó la teoría de la expansión del universo.
Bien, como ven, amigos del auditorio, las falacias están en todos los ámbitos y en todos los niveles. Vamos a nuestro segundo corte y continuamos.
Está usted escuchando De Filosofía y Filósofos. En un momento continuamos. Esta es XHUAM Radio, transmitiendo en tres frecuencias a todo el estado de Morelos: 106.1 Cuernavaca, 89.7 Cuautla, 91.9 Jojutla, desde Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa. Vías alternas de comunicación: 3297-911 y www.ufm.uam.mx. UFM Alterna, la frecuencia universitaria. Escucha la propuesta musical alterna, expresión sonora, en UFM. Las noches son de jazz. Lunes, deep jazz. Martes, en esencia jazz. Miércoles, el club de jazz. Jueves, yacimientos. Y el viernes, Latin Jazz. A las 20 horas, UAM Radio, configurando el imaginario auditivo.
Tener 18 implica sacar lo mejor de ti.
Elegir lo que quieres para ti, de aquí en adelante.
Expresar lo que llevas dentro.
Si ya tienes 18 años, saca tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del IFE o llama a IFETEL 01800-433-2000.
Ya sácala, la vas a necesitar, ¿eh?
Con tu credencial para votar, nuestra democracia crece.
¿Y tú? También.
IFE, Instituto Federal Electoral.
Del catálogo de publicaciones.
Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos. Editora Lidia Elizalde. La revista de divulgación Inventio constituye una de las herramientas dispuestas para la divulgación del conocimiento entre la comunidad universitaria y la sociedad, por medio de la comunicación de conceptos de las ciencias exactas, de la salud, artes, humanidades y ciencias sociales. Este medio es una forma eficaz de dar a conocer a un público amplio los avances y productos de la investigación académica, con el cual se cumple el objetivo de extensión de la cultura. Coedición UAM, Coordinación Editorial.
Del catálogo de publicaciones. Fondo Editorial UAM.
El Podio Europeo del Jazz. Lo mejor del sonido de clubs, festivales y salas de concierto en toda Europa. Una serie de Radio Nederland para todos los amantes del jazz. Enlazada desde Holanda con la radio universitaria. Escúchalo todos los lunes a las 9 de la noche. UFM Alterna. Cultura global. Configurando el imaginario auditivo. Saber es poder. ¿Cuánto invierte tu ayuntamiento en el deporte y áreas verdes? Un gobierno eficaz siempre es transparente. Hoy todos tenemos algo que ver. Saber para mejorar. Saber para exigir. Saber para decidir. Moviliza tu poder. www.imipe.org.mx.
Este es un documento único.
Puede decirse que es el último legado de la pasada y la presente generaciones a la juventud de hoy y de mañana.
Atención, damas y caballeros. Su reservación está confirmada. Alternador, un viaje musical a través de los diferentes matices del rock.
La gran epopeya del siglo XX.
Viernes y sábado, 10 de la noche.
Continuamos con De Filosofía y Filósofos, un espacio para reflexionar sobre los más variados temas.
Bien, continuamos con la charla acerca de pensamiento crítico y estamos ahorita dando algunos ejemplos de falacias y cómo es que se da en todos los ámbitos de la cotidianidad, ¿no? Hace un rato, antes del corte, hablábamos acerca de las falacias de apelación a la autoridad, ¿no? En este caso también me gustaría señalar, y que una es muy común, en esta falacia de que tiene que ver con la apelación a la autoridad, en la que, por ejemplo, artistas dicen, tal ropa o tal idea es la que vale porque la está diciendo el artista. O por ejemplo, en teoría de comunicación o de la comunicación, hay unos personajes que se les conoce como líderes de opinión, ¿no?
Ajá.
Que muchas veces son utilizados para intereses del comercio, básicamente, ¿no? ¿Podríamos poner algunos ejemplos de este tipo de falacias?
Claro, estamos inundados de apelaciones a la autoridad en toda la venta de productos, donde se apela a la fama, al respeto que cierto sector del público o todo el público le tiene a algún personaje. Puede ser artista, puede ser jugador, puede ser inclusive un académico también. Y se le pone a opinar o a vender un producto que no tiene nada que ver con aquello a lo que se dedica. Y entonces tenemos al famoso cantante, al famoso deportista que nos dice que hay que votar por tal y cual, que hay que ir a hacer esto, hay que hacer lo otro, que hay que comprar tal pasta dentífrica, etcétera. Entonces ahí tenemos la imagen pública de la persona que tiene autoridad sobre el público en general o sobre un sector del público. Y ese público indiscriminadamente acepta la propuesta de esa persona que tiene cierta autoridad sin mayor análisis, sin mayor aparato crítico.
Claro.
Y ahí es donde incurre en la falacia de autoridad. Hace tiempo Hugo Sánchez, por ejemplo, decía que había que usar tal pasta dentífrica. Pero ahí decían, pero Hugo Sánchez estudiaba odontología. Entonces ahí se atenúa la falacia porque tiene cierta autoridad, es en el campo en el que se desenvuelve. Pero si Hugo Sánchez nos dijera que hay que lavarse con tal jabón que es el mejor, ¿verdad? Entonces claro, ahí no tiene autoridad alguna y se incurre en la falacia.
Sí, y por ejemplo, todos esos productos que tienen que ver con la medicina o con los productos mágicos.
Ajá.
Que apelan a los científicos, ¿no? Se ponen ahí en la imagen un par de personajes con bata. Y como lo están diciendo los científicos y como son probados por estudios científicos, pues tienen esa validez, ¿no?
Y además hay una parte no verbal muy muy fuerte de la falacia de autoridad. Los artistas, cantantes en general, que tienen gran popularidad entre adolescentes, sin decir una palabra, logran que sus fans los imiten en todo. es por la autoridad que tienen ellos como cantantes, como artistas. El adolescente, entonces, si lo ve en una telenovela, en una película, bebiendo, él se pone a beber. Si lo ve fumando, se pone a fumar. Si lo ve vestido de tal y cual manera, se viste de tal y cual manera. No, y el mensaje es no verbal.
Claro. Sí, sí. Antes de que se me olvide, quería preguntarle acerca de las falacias que tienen que ver con la cultura o con la apelación a la cultura. Y son falacias que tienen que ver con los derechos humanos, los derechos animales, los valores éticos, morales, ¿no?
Ajá.
Un ejemplo de eso.
Un ejemplo muy actual. En Cataluña se está llevando a cabo un debate porque en Barcelona quieren prohibir las corridas de toros. Y entonces quienes defienden las corridas de toros dicen que eso es parte de la hispanidad, de la cultura hispana que viene de siglos. Y entonces ese argumento es tomado también en México y se dice que las corridas de toros son buenas porque son parte de nuestra mexicanidad, de nuestro ser hispano, de nuestras mejores tradiciones. Y si eso es el único argumento, se incluye en una falacia de autoridad de la tradición. Decir que las peleas de gallos son buenas y se les pregunta por qué, porque es la tradición, ¿verdad? Entonces, inclusive, por ejemplo, nuestros antepasados aztecas podrían decir que es bueno comerse a los seres humanos porque es la tradición que se ha seguido hasta entonces. Y no solo para cosas, digamos, que repudiamos, también si decimos nosotros que es bueno dar regalos en Navidad, y yo le pregunto, ¿por qué? Y si contesto, porque así se usa, porque eso es la tradición, y igual incurro en falacia de la tradición. Podría yo argumentar que porque fomenta la unión familiar, ya son otro tipo de argumentos.
Ajá, por ejemplo,
pero si nada más digo que es porque así se acostumbra, falacia de la tradición.
Y eso nos lleva, por ejemplo, a la falacia del falso dilema, ¿no? Esta de los la que...
El falso dilema también, es muy común, por ejemplo, dicen, o me amas o me odias, ¿no? Entonces le digo, no, espérate un momento, ¿no? No me amas, tú me odias, somos enemigos. Entonces es como poner al otro entre la espada y la pared, o escoges A o escoges B.
Y no hay salida.
Y no hay salida. Cuando en realidad sí hay, por eso se llama falso dilema. En realidad no es un dilema, puede ser un trilema, un tetralema. Si no solo es escoger entre A o B, sino puede ser A o B o C o D. Yo le puedo decir, espérate, ni te amo ni te odio, podemos ser amigos nada más. Pero el otro me arrincona, ¿no? Y me dice, no. O una cosa o la otra. Y ese es el falso dilema, que también es una forma de inferencia válida.
Sí, y muy usada en el chantaje, ¿no?
Exacto, en el chantaje se usa muchísimo.
Bien.
Ocurre todos los días.
JJ, ¿tenemos llamadas?
Así es, nos habló el maestro en ciencias, Alfonso Tobar Santana, y nos menciona que hay una falacia que está muy de moda últimamente en los medios, que la vemos en las paredes de las calles y demás, que dice vivir mejor. Entonces nos dice él, ¿quién vive mejor? ¿El que lo dice o nosotros, no? Él me comenta, dice, pues muchos solo vivimos, otros sobrevivimos. Porque uno que dice que vivir mejor es una falacia, realmente.
¿Alguien de ustedes la ha visto?
Es la que dice para vivir mejor, ¿no? Uh-huh. O para vivir
¿Y
mejor.
¿Y qué más tiene dibujado ahí? O tiene...
No, simplemente la usan mucho para terminar como spots o comerciales y demás. Y también es como trabajando para vivir mejor. Haciendo estas acciones para vivir mejor.
Robando para vivir mejor, ¿no?
También.
Puede ser una falacia de falsa causa, por ejemplo, que es... Cuando tienes dos elementos, que está diciendo que si haces tal cosa siempre te va a suceder la otra. Entonces, y cuando no es así, entonces ahí se está usando falacia de falsa causa. O también puede ser no una falacia, sino una inducción a crear ciertas actitudes con la repetición de una frase, ¿verdad? No llega al nivel de falacia, sino simplemente inducir una actitud que no corresponde a la realidad que estamos viviendo. Me quiere dar una falsa imagen del ámbito en el que yo me estoy desempeñando.
Bien, pues nos las podríamos pasar aquí hablando de falacias. Ahorita Carlos anotaba el dato de que en Aristóteles había o tomaba en cuenta 19 falacias, ¿no?
Sí, 13, perdón, son 13.
En la actualidad, ¿cuántas falacias identificadas hay?
No hay una clasificación exhaustiva de falacias. Comenzaron con 13, luego Locke añadió otras, generalmente las que comienzan con ad, ad hominem, ad verecundiam, ad ignorantiam, él añadió algunas. Y luego todos los filósofos añadieron otras. Pero hay desde filósofos que han dicho que todo se reduce a dos falacias, hasta otros que dicen que son ciento y pico.
Sí, como Coppi, ¿no? Habla de
ciento... No, Coppi tiene como 19. Sí. Él menciona a un autor que de falacias de los historiadores, Historians Fallacies, que da ciento y pico de falacias. Ajá, pero eso es una mala clasificación, porque siempre en las clasificaciones se busca la economía, de que no te desborden tantas. Entonces es como alrededor de 19, 20 por ahí son las más comunes, pero siempre puede uno descubrir alguna nueva, no hay una clasificación exhaustiva.
Como la que nos hacía notar el radioescucha. Entonces, en este sentido, podríamos estar apelando como a la importancia del pensamiento crítico, puesto que ni somos lógicos y tampoco conocemos todas las falacias, ¿no?
Un momento, ahí no sé a qué te refieres, porque... Si alguien acríticamente, que no ha estudiado las falacias, y entonces dice, son muy importantes las falacias porque me lo dijo el rey de España, ¿no? Ahí sí, pero si está escuchando a un experto en el tema, entonces puede decir, voy a estudiar esto, si dice que son importantes, probablemente lo son, pero debe ser siempre prudente, ¿sí? Y entonces él ponerse a estudiar. Por cierto, yo tengo un libro sobre falacias con un profesor del Colegio de Bachilleres que se llama Falacias, donde ya se hace un análisis más pormenorizado.
Lo decía yo considerando en que el tema de la charla de hoy es el pensamiento crítico, ¿no? Para aquellos que no tenemos formación lógica en el sentido más duro de la palabra, ajá, ¿no? Aquellas materias que se ven ya en universidad, ¿no?
Sí.
Digamos que el pensamiento crítico es una alternativa, ¿no? Para discriminar argumentos de los falsos argumentos, ¿no?
Sí.
Estoy pensando ahorita en unas preguntas ya para el siguiente bloque y quisiera adelantarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos diferenciar entre un argumento, un juicio y un prejuicio, ¿no? Con respecto a este tema, ¿no? Vamos a un corte y seguimos.
Está usted escuchando De Filosofía y Filósofos. En un momento continuamos. Fórmate como profesional integral en distintas disciplinas, como dibujo, pintura, fotografía análoga y digital, literatura, cine, escultura y otras, en las maestrías en artes y en estudios de arte y literatura. Para mayor información, comunícate al 329-7096. Inicio de clases, agosto 2010. Facultad de Artes, UAM.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos abre su convocatoria de servicio social para el periodo de julio-diciembre 2010. Consulta las fechas y requisitos en www.uam.mx o al 329-7000, extensión 3007, Departamento de Cooperación Profesional, UAM.
Primer concurso estatal de aparatos y experimentos de física 2010.
Dirigido a estudiantes de bachillerato. Si te gusta el diseño y desarrollo de aparatos tecnológicos o didácticos
y experimentos para la enseñanza de la física,
no dejes pasar esta oportunidad.
Informes
al 315-4466. Fecha límite de inscripción, 1 de mayo, Facultad de Ciencias
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Construyendo una ciudadanía cada día más participativa. Te invitamos a la firma de convenio entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Consejo Nacional e Internacional de ONGs de Morelos, AC. Viernes 30 de abril, 18 horas, Sala de Rectores de la UAM. ¡Te esperamos!
El Periplo de Homero, ciclo de lecturas de escritores de Morelos del Instituto de Cultura de Morelos y Difusión Cultural de la UAM presentan al escritor Rodolfo Naró, viernes 30 de abril a las 19 horas, en Casa de la Ciencia, Avenida Morelos 275, Centro Histórico de Cuernavaca. Entrada libre. Centro Cultural Universitario, una alternativa en el Corredor Cultural de Cuernavaca.
Por las tardes, en UFM, escucha Vías Alternas,
Cultura Global.
De lunes a viernes, Noticiero Latino, 2:50 y 6:50, Radio Francia Internacional, en vivo, en punto de las 6. Y por las noches, los lunes, Radio Nederland presenta el Podio Europeo del Jazz, a las 9. Y el martes, El Fin Justifica los Medios. Un enlace con Radio Educación, a las 9:30.
UAM Radio, configurando el imaginario auditivo.
Continuamos con De Filosofía y Filósofos, un espacio para reflexionar sobre los más variados temas.
Bien, continuamos con la charla de hoy. Nos quedamos en la distinción de argumento, juicio, prejuicio. ¿Cómo podríamos discriminar esto?
Bueno, sí, un argumento, yo hablaba hace un momento de argumentación. La argumentación es un proceso dialógico en el que se intercambian argumentos. Un argumento es una secuencia de proposiciones o juicios, verdaderos o falsos, en los que se trata de dar razones, que son las premisas, para la aceptación de una opinión, que es la conclusión. Entonces, los juicios son elementos de los argumentos. Los argumentos son elementos del proceso de la argumentación. Entonces tenemos juicios, que pueden ser premisas o conclusión, argumento, que está formado de ellos, y argumentación, que está formado del intercambio de argumentos. Y los prejuicios serían como juicios que se aceptan acríticamente, sin mayor análisis, antes de formar el juicio, realmente un juicio razonado, se aceptan acríticamente. Esos serían los prejuicios.
O sí, que fueron alguna vez juicios, pero en ese dominio público, en ese paso por la cotidianidad, se va perdiendo esa autoridad, ¿no?
Sí, se van aceptando sin mayor análisis, cuando a veces pues las circunstancias de la época puede hacer que uno tenga que cambiar la aceptación de ciertas cosas tomadas antes como verdades.
Claro, sí. Aquí podemos entrar a esto que hablábamos durante el corte de la heurística, ¿no?
Exacto, es bueno aclarar que hay varios tipos de argumentación. Si tenemos a dos científicos o a dos filósofos o dos académicos que muy civilizadamente están tratando de dilucidar un punto debatido, entonces tratan ambos de cooperar, hacer un esfuerzo cooperativo para llegar, yo no diría a la verdad, en todo caso a una verdad temporal, llegar a la mejor conclusión posible a partir de los datos disponibles en la época y en el momento y dadas las limitaciones de cada uno de los dialogantes. Eso los hace llegar a la mejor conclusión posible en ese momento. Ese es el debate heurístico, que quiere decir buscar, encontrar
la verdad
algo que puede ser la verdad en ese momento, pero sabemos, por ejemplo, la ciencia, pues lo que fue verdad ayer puede ser no sostenerse mañana, claro, ¿verdad? Y por el otro lado, hay la argumentación, que es la más común, por ejemplo, en las arenas políticas, la argumentación herística. Herística viene de un verbo griego que quiere decir pelearse. Ahí no se trata de llegar a ninguna verdad o conclusión aceptable por ambos, sino se trata de llegar a la victoria, se trata de llegar a derrotar al otro, y entonces ahí se acude a un montón de artimañas, de argucias, yo les llamo marrullerías, sí, claro, para lograr que mi público considere que el otro está derrotado y que yo gané.
Claro, y el ejemplo que poníamos al inicio del programa, ¿no? Estos políticos allá en Europa Oriental, ¿no?
Y ahí la falacia ad hominem es muy usada. Fulano de tal no vale la pena que lo escuchen porque es un ladrón o porque es un borracho, ¿sí? Y entonces eso ya hace que yo lo descalifique y que no cierre mis oídos a cualquier argumentación que pueda dar. Puede ser una persona infiel, ladrona, borracha, etcétera, pero que lo que está diciendo merezca análisis y consideración. Pero nosotros lo descalificamos, cerramos nuestros oídos y ya no oímos lo que dice.
Claro, y ese es un error, ¿no?
Por ejemplo, alguien que dice, tal candidato vale la pena votar por él por tales y cuales razones, y da una serie de razones. Entonces yo digo, ah, claro, tiene intereses personales porque le van a dar huesos si sale ese candidato. Entonces digo, ah, como él está buscando su beneficio, yo ya no escucho lo que me está diciendo, porque tiene intereses propios esa persona. Y no, porque a lo mejor está diciendo algo interesante, algo importante, independientemente de que él se vaya a beneficiar o no del resultado.
Claro, porque a final de cuentas esto es como una herramienta que nos permite distinguir lo real de, no, de lo no real, ¿no?
Ajá.
O posicionarnos en nuestro sistema, en el sistema en el que vivimos, en el ambiente en el que vivimos.
Ajá.
En ese sentido podríamos decir que por ejemplo, aquellos que no entrábamos a las clases de pensamiento crítico en la prepa,
ajá,
ahorita nos damos de topes, ¿no? Porque no podemos abstraer nuestra realidad. Y para poner un ejemplo de esto es el auge que tiene la literatura de superación personal, ¿no? No hay, uh-huh, no se le encuentra un sentido a la vida porque justamente estamos mediatizados por todas estas falacias, ¿no?
Sí, estamos tratando, muchos profesores de lógica de la Academia Mexicana de Lógica, de que en todo el nivel de enseñanza media superior se cambie el enfoque de la enseñanza de la lógica y se enfoque más hacia lo que llaman ahora habilidades del pensamiento. Habilidades para argumentar correctamente y para tener un pensamiento claro, desde saber clasificar y dividir hasta saber argumentar de una manera sólida.
Claro, uh-huh, que y que además eso tiene sus beneficios inmediatos, ¿no?
Sí. Pues
en lugar de tocarle el claxon a alguien en la carretera, que habría la posibilidad de preguntarnos por qué se nos atravesó, ¿no?
Claro.
Y cosa que no hacemos. En ese sentido, podríamos decir que el pensamiento crítico es importante, ¿no? Y en otros tantos también.
Importantísimo, porque está tratando de formar un ciudadano pensante, un ciudadano crítico, que no se va a tragar todo lo que se le viene encima todos los días por diferentes canales. Y en ese sentido puede llegar hasta ser, entre comillas, subversivo el pensamiento crítico, porque hace que uno procese mentalmente todo lo que escucha y no lo acepte a ciegas, que no sea, no lo acepte por la autoridad que X persona tiene, sino que siempre todo va a pasar por su cernidor cerebral, que va a desechar lo bueno y se va a quedar con lo que tiene solidez.
Claro. Me comentaba, y es muy sabido, bueno, por lo menos nosotros lo sabemos, que usted da conferencias, ¿no? Charlas, las preparatorias, acaba de dar una
en sí, sí, me invitan Puebla, ¿no? A menudo, acabo de dar una en Santana, Tlacotenco, en una prepa del gobierno del estado, del gobierno de la Ciudad de México, perdón, y otra en San Juan Ixtlahuaca, también de una otra prepa del gobierno del Estado de México, y donde hay profesores de filosofía que están haciendo esfuerzos admirables por llevar estas cosas a los muchachos.
Es un ejemplo de que sí, es esto que nosotros hablamos, esto que charlamos hoy, es importante, ¿no? Es importante llevarlo, o por lo menos que se conozca, ¿no? De que hay este ámbito del pensamiento que de alguna manera nos permite posicionarnos, como ya lo decía hace un rato, en el mundo, ¿no? Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Es una charla muy interesante.
Ah, pues ha sido un placer.
En meses posteriores quizás podríamos ahondar un poquito más acerca de esto.
Claro que sí.
Pues bien, nos vamos despidiendo. Al micrófono les saludo Adrián Fuentes González, en sustitución del maestro Gabriel Mateo Díaz Garcilaso. Nuestro invitado de hoy fue el doctor Alejandro Herrera Ibáñez. Allá en la asistencia, JJ, en los controles en cabina, Mario Toledo, y también estuvo con nosotros Carlos Casas Ortega, que hoy no habló mucho, pero aquí estuvo presente. Muy bien, nos despedimos.
Esto fue De Filosofía y Filósofos, el espacio de la Coordinación de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la UAM, en donde podemos descubrir la verdadera naturaleza de la filosofía. Gracias por su atención. Les esperamos la próxima semana a través de la frecuencia universitaria.
UFM, alterna.